Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado su voluntad de cooperar con Estados Unidos, aunque ha advertido de que estará lista para negociaciones duras si son necesarias.
Hay mucho en juego para ambas partes, así que queremos que funcione. Y no solo por nuestros lazos, sino porque es simplemente un negocio inteligente. Nuestro principal interés es trabajar en las áreas donde convergen nuestros intereses. Estamos listos para negociaciones duras si son necesarias y para buscar soluciones si es posible. Somos flexibles y pragmáticos a la hora de negociar cómo conseguirlo, pero queremos dejar claro que siempre vamos a proteger nuestros propios intereses. That we will always
protect our own interests. Asegura von der Leyen que la Unión Europea y Estados Unidos comparten muchas preocupaciones y que representan casi el 30% del comercio global, por lo que hay mucho en juego para ambas partes si finalmente se desata una guerra comercial. Precisamente China ha anunciado que va a imponer aranceles del 10 al 15% a ciertos productos de Estados Unidos a partir del 10 de febrero, después de que entraran en vigor los gravámenes adicionales del 10% que ha impuesto el presidente estadounidense Donald Trump a los productos chinos. Además, Pekín ha anunciado nuevos controles a las exportaciones de minerales clave y lanza una investigación antimonopolio contra el gigante tecnológico estadounidense Google. La exsecretaria de Estado de Comercio y asesora de Llorente y Cuenca, Marisa Poncela, señala que estamos ante una auténtica guerra comercial que también tendrá efectos para la Unión Europea.
El daño sería muy profundo porque Estados Unidos es el principal cliente y principal mercado de los productos de la Unión Europea. Es cierto que no todo el mundo le va a afectar de la misma manera. Si vemos los principales países exportadores hacia la Unión Europea son Países Bajos, Alemania y Francia, aunque el mayor superávit lo tiene Alemania e Italia.
Dentro de nuestras fronteras, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales, que recoge el acuerdo alcanzado entre gobierno y sindicatos, pero que no cuenta con el apoyo de la patronal. Así lo ha anunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Que tiene que ver con la vida de la gente. Es la medida que está esperando no el gobierno de España, los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Es una medida que mejora la vida de las personas. Esto ya solo justifica la misma. Dos, es una medida que mejora el trabajo y la productividad en un país en el que desde la última reducción de jornada la productividad se ha incrementado un 53%.
Es una medida a la que se opone la COE, tal y como ha reiterado hoy su presidente, Antonio Garamendi.
Desde el mundo empresarial siempre estaremos de acuerdo con el diálogo social, pero no con el monólogo social. No compartimos lo que se va a aprobar hoy.
El gobierno espera que esta reducción de la jornada llegue al Congreso a finales de febrero o principios de marzo para que se apruebe y entre en vigor lo antes posible. También el Consejo de Ministros ha actualizado el cuadro macroeconómico. Eleva su previsión de crecimiento del PIB para 2025 del 2,4 al 2,6% y mantiene sus perspectivas para 2026 en el 2,2%. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que esto confirma el crecimiento robusto de la economía.
Confirma ese patrón de crecimiento robusto y además también unas buenas perspectivas hacia adelante. Y que es el resultado de dos ejes claros de política económica en nuestro país. Es reforzar el crecimiento y además que ese crecimiento sirva para algo, en este caso, para ir reforzando precisamente nuestro estado del bienestar, para ir avanzando en conquistas sociales.
Asegura Cuerpo que este crecimiento equilibrado se va a apoyar en el consumo privado y en la inversión, así como en la evolución del mercado laboral. Precisamente hoy hemos conocido que el mercado laboral ha perdido más de 242.000 afiliados en enero, el mayor descenso para este mes desde 2020. El paro aumenta en 38.725 personas en un comportamiento habitual en el arranque del año tras el fin de la campaña navideña. El empleo cae especialmente en enero en el comercio y en la hostelería, lo que deja el total de ocupados en algo más de 21 millones. Eso sí, el incremento del paro en enero de este año es inferior a las subidas registradas en los meses de enero de 2024 y 2023. Y un último apunte, porque Unicaja duplica su beneficio en 2024 al ganar 573 millones de euros. Hasta aquí es todo por ahora. Sigan informados en capitalradio.es.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Tardes de Radio y Economía. Con Rocío Arbiza.
5 minutos sobre las 5:00 de la tarde, sobre las 4:00 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a recapitular para ver cómo está la situación en los diferentes activos. A esta hora de la tarde, si miramos a la bolsa, encontramos aquí en Europa pues tono mixto. El IBEX se anota un 1,34%, hasta 12.370 puntos, es el mejor del viejo continente. El DAX avanza un 0,40, un 0,62 el CAC 40 de París, mientras encontramos descensos para el FT100 de Londres del 0,17%. Al otro lado del Atlántico, lo mejor para el Nasdaq, con su subida del 1,23%, el más discreto en las alzas, el Dow Jones, que apenas suma un 0,11%. En el mercado de bonos, ¿cuál es la situación? Tenemos hoy un moderado repunte en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta el 2,39%. El estadounidense al mismo plazo está recortando hasta el 4,52%. Y en el mercado de divisas nos encontramos a la moneda única repuntando frente al dólar en cotas ahora de 1,0382 dólares. Tenemos la fotografía de lo que está ocurriendo en los mercados, en los activos tradicionales. Vamos a mirar más allá al escenario para este año en los activos alternativos.
Tardes de Radio y Economía. Con Rocío Arbiza.
¿En qué punto se encuentran los mercados privados cuando ya nos hemos metido de lleno en el segundo mes del ejercicio? ¿Dónde se están moviendo más las cosas? ¿Qué está generando mayor interés? ¿El private equity, el real estate, el venture capital? Vamos a chequear qué cabe esperar de este 2025 en todas estas clases de activos y en algunas otras, de la mano de Manuel Mendívil, que es CEO y consejero delegado de Arcano Capital. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, primero que nada, para tener claro de dónde partimos, ¿cómo ha sido el último ejercicio para los mercados privados? ¿Ha sido un ejercicio marcado por...?
Bueno, sí, efectivamente. Siempre tenemos que pensar de dónde venimos, ¿no? El 2024 fue un año de muchos retos, retos significativos. Los tipos de interés, no olvidemos, estaban en unos niveles, empezaron el año muy elevados. Esto limitó la financiación, limitó también el movimiento de compraventas de empresas, que es vital para el flujo de capital y de distribuciones de la industria de mercados privados. La inflación también, no nos olvidemos, era mucho más persistente, estaba en el centro de mira de los inversores y también había incluso riesgos de recesión. Se hablaba mucho en el Q1, en el primer trimestre del año pasado, por no recordar la complejidad geopolítica, ¿no? Entonces, en realidad fue un reto tras reto. Es verdad que no acabó siendo un año malo, ¿eh? O sea, realmente el 2024 acabó mucho mejor de cómo empezó y fue un año bueno para los mercados privados. Fue de más difícil a mejor, casi como los mercados líquidos también.
Y en este 2025, al que ya le tenemos que restar el primer mes, ¿qué factores o qué aspectos o qué claves creen ustedes que van a ser determinantes para la evolución de la inversión en mercados privados?
Bueno, yo te diría, hay muchos factores, ¿no? Porque lógicamente no es lo mismo los factores, las herramientas que componen las estrategias de private equity, de sus infraestructuras o real estate, o venture capital, como mencionabas al principio, o financiación de aviones, crédito privado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí que es cierto es que, por buscar denominadores comunes, uno de los principales catalizadores, sin lugar a dudas, más en Europa que en Estados Unidos, sin lugar a dudas, es la moderación de los tipos de interés. Las bajadas, porque ya hemos visto una en Europa, serán paulatinas, pero tienen un efecto muy importante para generar un repunte de la actividad de fusiones y adquisiciones, de compraventa de empresas, como decíamos, algo esencial para reactivar las distribuciones que hacen los fondos a sus partícipes, lo cual es a su vez importantísimo para la captación. En general, cuantas más distribuciones recibe el mercado, mejor es la captación del año. Entonces, esperamos que sea un muy buen año desde el punto de vista de las distribuciones, mejor que el año pasado y mejor del año pasado que el año anterior fue, Esto, además de las rentabilidades de doble dígito, en función de la clase de activos se esperan, pues muy importante. El segundo catalizador también es el comportamiento relativo con los mercados líquidos. No podemos olvidar que llevamos 2 años consecutivos, 23 y 24, excepcionales desde el punto de vista de rentabilidad de doble dígito, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, en los activos tradicionales. Y lo que también es cierto es que, obviamente, esta bonanza de los mercados líquidos pues ha venido a causa no solo de, pero a causa de, en principio, el 2022, que fue terrible, como sabemos, para los mercados líquidos. ¿Por qué lo saco a colación? Bueno, es muy raro, es muy extraño, o sea, muy pocas veces en los mercados el que haya un tercer año con casi todas las clases de activos, el 99% de las clases de activos líquidas, dando una rentabilidad superior a la media histórica. Se dio en el 23, se dio en el 24, el que se dé también en el 25, no quiere decir que sea un año malo, lo que estoy diciendo es que no, desde luego la probabilidad no es de que sea un año tan bueno como el 24. ¿Y esto por qué es relevante? ¿Por qué es el segundo catalizador? Pues porque inevitablemente a la hora de pensar en los activos alternativos son alternativos a los activos tradicionales. Con los activos tradicionales se prevé que tengan más volatilidad en el 25 y en relativo con el 24 peor comportamiento, es cuando las miras de los inversores se enfocan a los mercados privados.
Bueno, hemos citado al principio algunos ejemplos de activos alternativos que se engloban bajo este paraguas de mercados privados. Vamos a dibujar, si le parece, el escenario con el que ustedes trabajan para cada uno de ellos y vamos a conocer por el private equity qué perspectivas presenta este año.
Bueno, pues en términos generales te diría para todos los activos efectivamente que el 25 creemos que va a ser un año mejor que el 24, que no fue malo. Digamos, ese sería un poco el corolario en todas las clases de activos. Empezando con private equity, bueno, razones muy claras para ser optimista. Tipos de interés a la baja, como hemos dicho, inflación moderada, el repunte de la actividad, como hablábamos, de las desinversiones, genera flujos, estos flujos se traducen en nuevas captaciones. Las rentabilidades, la expectativa de rentabilidades sigue siendo muy sana, de doble dígito medio, 13, 14, 15 en general para el mercado. La sequía que ha habido de monetizaciones, de distribuciones en los últimos 2 años, por razón en parte de los tipos de interés, ha tenido un efecto colateral, digamos, positivo en el mercado de private equity de secundarios. Entonces, digamos, las ventas de segunda mano, por usar una palabra coloquial, de participaciones en fondos que se venden en el mercado. Ha habido un crecimiento espectacular, realmente lo ha sido así, en el 23 algo menos, en el 24 ha sido un crecimiento tremendo del mercado de private equity secundarios y con unas rentabilidades muy buenas. Entonces, esto esperamos que continúe, el porcentaje que representa el mercado de private equity secundario del total, y con unas rentabilidades, como digo, atractivas y un perfil también de distribuciones y de curva J, pues que yo creo que sigue captando interés en el mercado. Así que pinta muy bien.
¿Y para la parte de real estate?
Real estate es, bueno, real estate se podría decir que es el segmento que más estuvo afectado por la subida de tipos de interés en el año 20, finales de 22-23, junto con el venture capital, y bueno, la otra cara de la moneda pues también se va a dar, ¿no? Va a ser el principal beneficiado. El impacto de los tipos de interés, de la tendencia de tipos de interés en Europa, repito, e inflación son muy positivos. Los sectores clave donde vemos más oportunidad, bueno, pues el segmento residencial, aunque tampoco ha estado tan afectado por la subida de las hipotecas, pero lo cierto es que siempre repunta cuando baja el coste y deberíamos verlo. Alternativas, bueno, como el flex living, digamos los ritmos de entrega de viviendas nuevas que han sido insuficientes repuntarán. Lo mismo el sector de oficinas, ¿no? Que creemos que poco a poco está volviendo cada vez más al modelo presencial desde digamos una predominancia del teletrabajo, aunque sin dudas no volvemos exactamente a los mismos niveles que teníamos, pero sí con más flexibilidad y más alternancia, ¿no? Y del lado retail, pues también creemos que el consumidor vuelve con fuerza al moderarse la inflación, esto genera más poder adquisitivo, y del lado retail pues también vemos buenas noticias. Y por último, si acaso la digitalización los centros de datos. Esto tiene un ángulo de infra, pero también tiene un ángulo inmobiliario. Y sigue siendo también un vector de crecimiento muy potente para el mercado.
Ustedes gestionan también estrategias de infraestructuras sostenibles. Todo lo que lleva ese apellido sostenible ahora se ve menos bien por los pasos atrás que la nueva administración Trump está impulsando en esta materia. ¿En Europa este tipo de inversión alternativa sigue fuerte o se nota que decae el interés algo?
Bueno, digamos, la inversión en infraestructuras siempre ha tenido un ángulo sostenible. Yo digamos, por separar los dos puntos, porque aquí ya nos metemos en terreno político, digamos, la inversión en infraestructuras en sí tiene un crecimiento continuado y, de hecho, el viento de cola es increíblemente fuerte. Sin lugar a dudas, el ángulo sostenible está presente, pues que al final uno de los o dos, si me apuras, de los tres grandes áreas de inversión en el 25, tanto la transición energética como el transporte sostenible, pues tienen ese ángulo de digamos de sostenibilidad. Hay otros sectores de crecimiento, como es la digitalización, como es bueno, muchos temas asociados con el consumo energético, las telecomunicaciones, etcétera. Pero realmente, digamos, el lado sostenible o no, lo cierto es que tiene todo el sentido, por ejemplo, que las principales ciudades en Europa, también en Estados Unidos, la verdad, estén sustituyendo el transporte público de las ciudades por transporte eléctrico. Esta es una tendencia imparable, más allá de, digamos, de tendencias políticas, que yo creo que no venía al caso. Lo realmente importante es que el dinero público, pero no solo público, sino también privado, que se invierte en activos de infraestructura, que no nos olvidemos que son activos reales, que también tienes un hedge contra la inflación, pues sigue creciendo. O sea, esta clase de activo es muy, muy resiliente a los ciclos. Por eso yo me alejaría un poco de si está de moda o no está de moda. Siempre está de moda, siempre crece. Las rentabilidades no son tan altas como el private equity, pero sin lugar a dudas son muy interesantes, muy atractivas, de doble dígito también, doble dígito bajo, y como digo, el capital que durante los próximos años vamos a ver dedicado a estas tres, por llamarlas así, megatendencias, tanto del lado público como privado, de los centros de datos, de transporte y de la transición energética, es vamos, inexorable.
Del resto de activos alternativos con los que trabajan ustedes, ¿algún otro segmento concreto que les esté llamando particularmente la atención, al que le vean potencial interesante para este año? Una pincelada.
Bueno, sí, rápidamente. La parte del crédito privado, o sea, otros activos pues, en los que nosotros trabajamos desde hace años son el crédito privado, el venture capital, también la financiación de aviones. Todas estas clases de activos están viendo, digamos, también un año muy positivo respecto al 24 por razones distintas. En el caso del crédito privado, la complementariedad con la financiación bancaria y realmente la flexibilidad que aporta a la financiación corporativa, pues se está viendo desde hace ya varios años y sigue siendo, pues yo creo que el segundo activo en clase de activo, quiero decir, con más crecimiento de los mercados privados. Tasas del 15-16%. Y bueno, no está afectado negativamente por las bajadas de tipos de interés, al contrario de lo que se podría pensar, porque realmente las rentabilidades son algo insensibles, digamos, al tipo de interés base, y ahí vemos muy buena oportunidad, rentabilidades de 8-9 y también de 13-14 en función del segmento del crédito privado.
Sí.
Del lado de financiación de aviones, interesante porque quizá no es tan común, mencionar algo que bueno, yo no sé si es muy evidente, pero sigue habiendo una demanda insatisfecha de aeronaves. Esto realmente empezó después de la pandemia con una estrechez de la oferta, se dejaron de construir aviones, y ahora que hemos ya, no hoy, digamos, desde hace un año, recuperado los niveles de ocupación y de viajes anteriores a la pandemia, lo cierto es que todavía los niveles de producción no han alcanzado a satisfacer esa demanda. Entonces, es un mercado donde los precios y las valoraciones están muy apoyadas por este hecho, y donde vemos mucho recorrido y estamos viendo una oportunidad muy interesante.
Pues con ello nos quedamos. Manuel Mendívil, CEO y consejero delegado de Arcano Capital. Ha sido un placer que nos haya atendido en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Más allá de ello, ¿dónde ponemos ahora el foco? Jorge de Miguel.
En el Día Mundial contra el Cáncer ponemos el foco en cómo, como inversores, podemos jugar un papel importante en la investigación contra esta enfermedad. Días como hoy nos recuerda la importancia de la prevención, la detección temprana y sobre todo el apoyo a la investigación. Esta última es la piedra angular de la lucha contra el cáncer y los inversores tienen un papel importante que jugar. La Asociación Española contra el Cáncer es la entidad filantrópica que más fondos destina en esta área a nivel nacional. 143 millones de euros se han invertido en ayudas en proyectos de desarrollo, de los cuales más de 2.300 investigadores se están beneficiando. Pero desde el Gobierno, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha resaltado este miércoles el compromiso firme que tiene el Gobierno de España con la lucha contra esta enfermedad.
Estamos invirtiendo en investigación contra el cáncer como nunca en la historia de nuestro país, cerca de 1.000 millones de euros desde el año 2018. Han sido 22.000 millones de euros lo que hemos dedicado a la I+D+i, a la ciencia en nuestro país en los últimos 6 años, que son un 50% más de lo que se dedicaba en épocas anteriores.
Aquí en Capital Radio, Ana María Vicente, directora de ventas senior para España de Candriam, ha señalado que ahora el sector farma ligado a oncología ofrece una oportunidad interesante.
Al haber sido castigado durante estos 3 últimos años, ¿qué vemos también? Pues que en términos de valoración es un sector que actualmente está relativamente barato. Es decir, estamos hablando de que está ahora mismo siendo valorado con un 20% de descuento respecto a su media histórica, con lo cual sí que vemos oportunidades.
En la misma línea insiste Almudena Cansado, selectora de fondos del Santander Private Banking.
Por daros cifras, el sector salud en 2024 dio en torno a un 8% de rentabilidad en euros frente al MSCI World, que es el índice mundial, de en torno al 28%, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo rezagado que se quedó solo en 2024.
La ciencia avanza más rápido que nunca y con cada descubrimiento estamos más cerca de un futuro donde esta enfermedad sea prevenible y curable.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Saludamos ahora a Olivia Álvarez, analista de AFI. Hola, Olivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, entre la macro de la jornada tenemos sobre la mesa en Estados Unidos ese dato de pedidos de bienes duraderos de diciembre y la encuesta JOLTS de empleo de este mes en la primera potencia económica mundial. ¿Qué le han parecido los datos?
Bueno, Rocío, los datos de Estados Unidos hoy han creado algo, ¿no? Han añadido algo de volatilidad, bueno, unos mercados financieros que han abierto esta semana igual bastante convulsos con todas las noticias en materia de aranceles y los datos de, en particular, estos datos de pedidos, algo más negativos quizá de lo que se esperaba, pues vuelven al traste, ¿no? Con dudas de si efectivamente la recuperación manufacturera en Estados Unidos podría ser sostenible o no, ¿no? En fechas recientes hemos visto datos muy positivos, por ejemplo, del ISM manufacturero, también del PMI manufacturero, así como indicadores adelantados, como por ejemplo el de la Fed de Filadelfia, que, bueno, procuraban, ¿no?, o añadían o señalaban a esa recuperación del sector, y estos datos de hoy, pues, un poco echan como un poco de agua fría, ¿no?, sobre estas expectativas. Y, en consecuencia, pues, habíamos visto las curvas de tipos, en particular los tramos cortos de la curva estadounidense, ceder ligeramente tras estos datos. Los datos de empleo, por su parte, también un poco vienen a quizás a aportar algo más de frialdad, ¿no?, al panorama económico de Estados Unidos, sobre todo con ese dato de vacantes, quizás de nuevas vacantes, quizás un poco inesperado, ¿no? Y bueno, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Creemos que son datos concluyentes para decir, bueno, que Estados Unidos está entrando en una etapa de intensa moderación económica. Pues para nada, ¿no? Creemos todavía que son datos, bueno, muy acordes con la fase del ciclo económico en que se encuentra Estados Unidos, una moderación todavía muy sana, muy resiliente, que viene bien apoyada por el mercado laboral. Si vemos, de hecho, otras métricas del mercado laboral, pues la cuenta, ¿no?, que se saca pese a estas pequeñas señales que van apareciendo, es que todavía es un mercado que está en muy buen estado de forma y en una etapa de normalización después de un periodo de crecimiento muy acelerado, ¿no? Con todo esto, pues creemos que la Fed todavía deberá, ¿no?, seguir con ese discurso tensionador de pausa, de precaución, sobre todo un entorno donde los riesgos a la inflación pues siguen muy presentes, ¿no? Y en particular con todo este entorno de amenazas de aranceles que, bueno, tiene un impacto muy directo, sobre todo en materia de inflación para Estados Unidos.
Bueno, a finales de semana vamos a tener el dato de paro global estadounidense de enero. ¿Qué expectativa manejan ustedes?
Bueno, efectivamente, creemos que es un dato que, bueno, obviamente continuará, ¿no?, en esa línea de moderación que hemos visto en general, ¿no?, en las métricas de mercado laboral en los últimos meses. Es una normalización coherente, insisto, con la fase del ciclo económico, con esa moderación cíclica que debería experimentar Estados Unidos en los próximos meses, después de meses de crecimiento muy, muy fuerte. Y aún así es una normalización, una moderación de este mercado que tardará en llegar, ¿no? Y eso lo sabemos también por otras métricas, como por ejemplo el ritmo de crecimiento de los salarios o la propia dinámica que trae el paro. Un paro que además en el último mes volvía a sorprender al alza y que, bueno, este mes, bueno, podría moderar en torno a los 150, 170 mil nuevos puestos creados. Son métricas normales, digamos, para esta etapa del año. Probablemente lo que más se va a estar observando en la publicación del viernes es esa revisión que se hace de las estadísticas anuales, donde, bueno, obviamente aquí en línea con esa primera revisión que se hizo en verano, pues se revisaba ligeramente a la baja el volumen o el cambio, ¿no?, en la creación de empleo en Estados Unidos, y eso también podría generar quizá algo más de ruido en el entorno de, bueno, de pensar o de sospechar que el mercado laboral estadounidense está enfriándose. Pero insistimos, creemos que son datos coherentes con una normalización del mercado y que todavía van a apoyar con fortaleza, ¿no?, a la dinámica de crecimiento de la economía estadounidense, en particular del consumo.
Hemos conocido datos de empleo aquí en España. El paro ha subido en 38.725 personas en enero. Se queda al borde de los 2,6 millones de desempleados. ¿Qué valoración hace del dato?
Bueno, Rocío, con estos datos de afiliación, ¿no?, que son los datos que conocemos hoy, ya lo teníamos un adelanto, en particular con los datos de cuentas nacionales en semanas anteriores, pues la imagen, ¿no?, que se proyecta del mercado laboral español es que continúa en muy buen estado de forma, ¿no?, sobre todo porque es verdad que pese a que ha aumentado esa cifra de desempleados, pues el crecimiento es bastante, cada vez más moderado. De hecho, en términos interanuales se registra una contracción, una caída de ese número de parados. Y luego, si miramos en la composición de los empleos, sobre todo por sectores y también entre, bueno, indefinidos y trabajos temporales, pues también esta composición ha sido algo más benigna, ¿no? En este sentido, bueno, una buena noticia quizás para el mercado laboral español.
Se han publicado las actas de la última reunión del Banco Central de Brasil. En ellas se deja las claras que la entidad prevé volver a incrementar los tipos de interés en 100 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria, hasta el 14-25%. ¿Es la inflación la que está propiciando una vuelta a un ciclo de ajustes en la política monetaria en este país frente a la tendencia que estamos viendo en los últimos meses en otros países de América Latina de recortar tipos?
Bueno, Rocío, hay, por una parte, es cierto, ¿no?, que la economía brasileña está sobrecalentada, está creciendo a ritmos muy elevados, 5% en el 2024, y eso está apoyando de vuelta la demanda agregada, ¿no?, sobre todo en consumo, que es un componente que ha ido muy bien en la economía brasileña. Pero el foco del problema en Brasil no viene ni siquiera por aquí, viene sobre todo, y se ha intensificado en estos últimos meses, por la incertidumbre fiscal, ¿no?, la incertidumbre de que efectivamente el gobierno no cumpla este compromiso de consolidación del gasto por una parte y estabilización del déficit y de la deuda por otro, ¿no? Y esta dinámica, digamos, de muchísima incertidumbre es lo que ha estado sobre todo desanclando con muchísima fuerza las expectativas de inflación, que, como sabéis, bueno, es a veces un mecanismo quizás hasta tan efectivo, ¿no?, como la propia dinámica de la demanda para efectivamente calar en una inflación más elevada. El Banco de Brasil, bueno, está haciendo, está respondiendo, ¿no?, como efectivamente debería ser, porque si bien la inflación, con que la inflación efectiva, pues está, continúa en esa senda de moderación desde niveles muy elevados en meses anteriores, las expectativas de inflación son las que preocupan, ¿no? En ese entorno del entre el 5-7%, y eso es lo que efectivamente puede ser un riesgo más elevado. En este sentido, creemos que el Banco de Brasil seguirá subiendo los tipos de forma agresiva, como ya ha preanunciado, e incluso más si efectivamente se confirma que las expectativas de inflación no vuelven a anclarse hacia esa meta del Banco Central.
Vamos a mirar también al petróleo, que lo tenemos en el foco de atención después de ese anuncio de la OPEP de que en abril va a comenzar a revertir parte de esos recortes de producción que ha mantenido en los últimos años. Decisión esperada, ¿no?
Sí, Rocío, desde luego, ¿no? Esta era una decisión que ya se venía, bueno, postergando por varias reuniones y que, bueno, en el entorno actual probablemente ya se hacía esperar, ¿no? Por una parte, bueno, hay sensación de manera general, ¿no?, de que el ciclo económico global podría mostrar algo más de repunte de cara a este año. Había sobre todo mucha tensión, mucha preocupación con la demanda china. De momento, bueno, puede que hayan, que existan algunos brotes verdes en este ámbito, vinculadas con esas medidas de estímulo que ha estado implementando el país, con más que se esperan, sobre todo en el ámbito de política monetaria y de política fiscal, pero sobre todo también en el entorno geopolítico, ¿no?, en el que se encuadra esta decisión. Y es un entorno donde, bueno, otros grandes productores de la materia prima, en particular Estados Unidos, y con esta política de drill, baby, drill, ¿no?, con la que viene Donald Trump y esa sobreoferta que, bueno, podría plantearse en el mercado, pues pondría a este cártel en una posición de ir perdiendo cada vez más cuota de mercado, que es lo que ha estado pasando en los últimos meses, y por otra parte que incluso ni siquiera estos recortes sean efectivos para mantener los precios tensionados o en niveles elevados, ¿no? En este sentido, bueno, yo creo que es evidente, ¿no?, que en un entorno de este tipo, donde va a haber necesariamente, ya sea que decidan renovar los recortes o no, exceso de ofertas en el mercado, pues bueno, es un buen punto de entrada para que el cártel comience a, bueno, revertir esos recortes de producción que había mantenido por los últimos años.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias, muy buenas tardes.
Venga, buenas tardes, Rocío.
Mi definición de amor: espacio en el que dejarse caer sin miedo, con la certeza de que existirá un abrazo cada vez que haga falta cobijar tu cuerpo. Soy Raquel Beck, escritora.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Vamos a ver qué ha sido lo más importante, lo más interesante hoy y cómo ha ido el día en el mercado de deuda, de la mano de Carlos Lasure, analista de renta fija de Ibercaja Gestión. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy hemos tenido emisión de deuda en el mercado español por parte del Tesoro. Se han vendido más de 5.800 millones en letras a 6 y 12 meses, cuya rentabilidad marginal ha caído en ambos casos y se ha situado en mínimos de 2022. Ha habido una importante avalancha, ¿no?, de gente acudiendo a comprar letras. ¿Qué le parece?
Sí, bueno, en cierta parte es lógico. Al final hay que tener en cuenta que estamos inmersos en un ciclo de bajadas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, y el primer activo que va a reflejar esas bajadas de tipos de interés van a ser las letras del Tesoro, en el caso de la deuda pública española, ¿no? Eso hace además, si tenemos en cuenta que los comparables de España, o la principal competencia de España a la hora de atraer financiación, puede ser Francia, donde los inversores, pues como consecuencia de la inestabilidad política y de los niveles de déficit público que tienen, pues hace que la comparativa sea favorable para España, ¿no? Por tanto, tiene sentido ver esa avalancha de inversores, porque los comparables, pues como Francia o incluso como Italia, pues los fundamentales no son tan positivos como los de España, y si además tenemos bajadas de tipos de interés, pues lo lógico es que en el futuro, en futuras subastas, continuemos viendo niveles de tipos de interés que vayan siendo cada vez inferiores, ¿no?
Bueno, y ahora las letras, digamos, se van apagando, ¿cuál es la estrategia que están siguiendo ustedes para lograr rendimientos interesantes con sus fondos de deuda, hablando de la parte soberana?
Sí, bueno, pues en este caso es cierto que cada vez la rentabilidad de las letras del Tesoro es menor y por tanto su atractivo pues cada vez va desapareciendo, y al final lo que hay que hacer es buscar alternativas, ¿no? Dentro de bonos de deuda soberana, pues lo que tenemos que hacer es alargar algo las duraciones, ¿no? Por primera vez en muchos meses, si hacemos un análisis de lo que se llama análisis de carry roll down, ¿no? Un análisis de los retornos que podríamos esperar en base a nuestras perspectivas de tipos de interés a 12 meses, bueno, pues la verdad es que ahora, por primera vez en muchos meses, empezamos a ver que tiene sentido irnos hacia las partes más largas de la curva, ¿no? Hacia el tramo entre 5 y 10 años, ¿no? Mientras que hace 12 meses, cuando las curvas de tipos de interés estaban invertidas, tenía más sentido estar invertido en los tramos cortos, ¿no? Al final era un tema de que los bonos largos no ofrecían esa prima por plazo que solían ofrecer, y por tanto pues cada vez más ahora va teniendo el sentido de alargar las duraciones hacia vencimientos algo más largos, ¿no? De todas formas, nosotros lo que estamos recomendando a nuestros clientes es no solo cambiar las duraciones hacia tramos más largos, sino también ir un poco a poco abandonando la deuda pública e ir entrando en otro tipo de activos con algo más de riesgo y que ofrecen un poco más de rentabilidad, ¿no? Como podría ser el caso de la deuda corporativa.
Bueno, el último ejercicio ha sido un año en el que se ha consolidado una fuerte emisión de deuda sostenible en el ámbito corporativo. Según datos de Credit Mutuel, se alcanzaba un total de 370.000 millones de dólares en bonos emitidos. Esto es por encima de los 360.000 registrados en el año 2022, aunque se mantiene por debajo de ese récord que se vio en el año 2021 cuando se emitían 460.000 millones. ¿Qué le parecen los datos?
Bueno, pues al final lo que demuestra es que es un mercado que se encuentra en pleno crecimiento, ¿no? Y lo lógico es que en los próximos años, pues con todas las medidas regulatorias que la Unión Europea y que diferentes geografías han ido implementando, pues el resto de entidades corporativas continúen incrementando sus planes de emitir bonos relacionados con la sostenibilidad, ¿no? Es verdad que el año 2021 se marcó un récord histórico, pero bueno, también es verdad que estábamos en plena pandemia y muchas de las empresas emitieron quizás en exceso, ¿no? Ya no solo bonos sostenibles, sino todo tipo de emisiones para obtener más liquidez incluso de la que en ese momento necesitaban para pues hacer frente a tiempos que en los que la incertidumbre era bastante elevada, ¿no? Entonces, es lógico que veamos niveles de emisión cada vez mayores. Es difícil estimar en qué si ese crecimiento se va a acelerar o se va a desacelerar, pero lo que nos demuestran estos datos básicamente es que es un mercado que va a continuar creciendo en los próximos años.
Ustedes entre los inversores notan en cierto modo que puede decaer el interés por invertir en este tipo de deuda sostenible por aquello de que se está cuestionando el tema de la sostenibilidad en algunas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos?
Yo te diría que no, ¿vale? Y te diría que no porque cuando inviertes en un bono sostenible no solo inviertes en un bono sostenible por esas características de sostenibilidad, ¿no? Sino que también inviertes porque ese bono, ese activo financiero, es atractivo en cuanto a los criterios financieros, ¿no? Por tanto, el hecho de que sea un bono sostenible no le va a restar atractivo frente a un bono que no sea sostenible. En todo caso, solo le va a dar un extra de atractivo para aquellos fondos, para que puedan invertir fondos o inversores que sí que quieren que se contemplen las características de inversión sostenibles. Por tanto, nosotros creemos que va a seguir habiendo fondos de inversión, tanto sostenibles como no sostenibles, que van a seguir invirtiendo en este tipo de activos, ¿no? Incluso inversores minoristas. Al final, nosotros creemos que el atractivo no solo lo hace que sea sostenible, sino también la clase de activo en la que estás invirtiendo.
Carlos Lasuri, analista de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Un saludo.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Analizamos el cierre de la sesión, lo hacemos con Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, el claro protagonista de esta jornada en la bolsa española ha sido Unicaja. Tras sus resultados, su anuncio de que mejora de manera bastante contundente el dividendo, ha dado además expectativas de lo que espera ganar el banco de aquí a 2017. No sé si le han sorprendido de alguna manera los datos y los anuncios.
Sí, la verdad es que es algo que echábamos un poco de menos en Unicaja, esta gestión del capital un poco más agresiva en la retribución a los accionistas, nos parece que estamos de acuerdo con ella. Es verdad que en los resultados los depósitos están teniendo un impacto bastante positivo en el margen de intereses, contrarrestando la caída del 50% respecto al anterior trimestre en los intereses de los préstamos. Y bueno, como te decía, pues Unicaja siempre ha destacado por su fortaleza de balance, siempre ha tenido mucha liquidez, incluso en algunas ocasiones demasiados altos los ratios de liquidez, ¿no?, que ponía un poco en duda la capacidad de gestionar el capital que tenía el equipo directivo, y nos parece muy buena noticia esta noticia, valga la redundancia, del aumento del dividendo.
¿Qué espera mañana de los resultados del Banco Santander?
Pues el Santander estamos unos beneficios netos en torno a los 2.940 millones de euros, con un especial foco en Brasil, que es la geografía donde tenemos un poco más de dudas, ¿no? Aquí hablando también con otros analistas, pues bueno, hablábamos de que podía ser la geografía que les lastras un poco este trimestre. Bueno, también vamos a ver si comentan algo de Reino Unido, donde la presencia de la banca comercial estaba en entredicho después de una sentencia desfavorable a todo el tema de los préstamos a coches. Entonces, bueno, vamos a ver un poco por si dan un poco más de información sobre estos dos temas, tanto Brasil como Reino Unido.
Hoy de nuevo hemos visto retrocesos claros en Indra, penalizado ya con claridad en la última sesión ante la confirmación de esa compra de Hispasat a Redeia. ¿Confía en la capacidad de Indra para hacer rentable esta compra?
Pues la verdad es que, a pesar de que el mercado esperaba esta compra, ¿no?, es una compra que a nosotros no nos convence mucho. Creemos que el foco de la compañía tendría que estar puesta en el segmento de defensa y no tanto en el espacial. Porque encima, recientemente en enero nos reunimos con la compañía y que comentaban que el sector de la parte de satélites, bueno, pues estaba bastante dominado por los satélites ligeros que están lanzando tanto Starlink como Kuiper, las empresas de Elon Musk y Jeff Bezos. Nos ha sorprendido un poco, pero bueno, vamos a ver si la compañía es capaz de convertirla y hacerla rentable, ¿no?
¿Qué recomendación tienen ustedes ahora para la compañía? ¿Esta corrección tan clara de estas dos últimas jornadas puede haber dejado una oportunidad de compra o no?
Pues sí, había recuperado en las últimas semanas la caída que tuvo a finales de año y bueno, pues esta caída otra vez de vuelta, pues la vemos como una posible oportunidad para ampliar posiciones, ¿no? Sobre todo sí que nos gustaría, como una forma de jugar la parte de defensa, ¿no?, con toda la presión que va a poner Donald Trump sobre los presupuestos de los países miembros de la OTAN, en los cuales pues India se puede beneficiar. Pero también, pues como comentábamos antes, ver si consiguen rentabilizar Hispasat y luego las posibles ventas de las otras áreas de negocio que tienen, como la parte de pagos y la parte de consultoría.
Bueno, otros valores que hemos tenido en el punto de mira, por ejemplo, hemos estado muy pendientes de la evolución de Repsol durante toda esta jornada. Al final termina en positivo, con alzas. Es un valor del que estaría en el margen ahora, con tantas dudas que hay con respecto a cuál es la evolución futura de la demanda de crudo?
Pues sí, como bien comentas, el tema de la demanda del crudo es el principal motivo por el cual está siendo más lastrado el valor, ¿no? Es verdad que bueno, pues ha repuntado un poco el precio del barril y Repsol con ello, pero en líneas generales, bueno, Repsol está muy expuesto al margen de refino, ¿no?, que bueno, pues continúa estando bastante débil. Y creemos que, bueno, estos precios, a lo mejor no pensando en el corto plazo, pero pensando en el medio largo plazo, pues es una compra interesante para inversores que sí que estén pensando en esa retribución que va a hacer la compañía a través de recompras y dividendos a los accionistas. Pensamos que puede ser interesante estos precios, ¿no? A poco que el margen de refino mejore, creemos que es una buena compañía en la que estará a largo plazo.
Meliá, hoy en el continuo ha sido de las mejores, ha repuntado más de un 3%. ¿Le convence la compañía?
Pues sí, es una de las compañías que nosotros seguimos, a pesar de estar en el continuo, es una compañía que nos gusta. Creemos y estamos bastante seguros de que el gasto en ocio y empresarial en Europa va a seguir mostrando resistencia. Hay unas buenas tasas de ahorro dentro de los hogares y el crecimiento positivo de los salarios reales. Esto hace que sea muy positivo para las empresas hoteleras. Esperamos que mantenga el margen de EBITDA del 25% y ya, sin esta presión inflacionaria en los costes que ha estado lastrando en los últimos años, bueno, creemos que ahora que tampoco tiene grandes gastos financieros le va a permitir generar mucha más caja y bueno, creemos que es una compañía muy interesante y le vemos un potencial hasta los 9 euros.
Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.
Bueno, hemos visto cómo la bolsa española ha rebotado esta jornada. repunta por encima del 1,3%, cierra en 12.372 puntos. Entre los movimientos más destacados, la reacción positiva hoy de Solaria, más de un 5% arriba, un 4,91. Hemos visto en el continuo que han subido compañías como Borges o Greenergy. Pero si nos detenemos en lo más interesante dentro del selectivo, dentro del IBEX, Unicaja ha subido más de un 4%. Naturgy ha repuntado por encima del 3, lo mismo que el Santander en vísperas de sus resultados. Y en el lado de las caídas, destaca ese descenso de más del 5% en Indra, mientras que Puig ha recortado un 1,60%. Hablamos enseguida de fondos de inversión.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código CAPITALRADIO y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Espacio de fondos en este programa con gestoras de fondos en Mercado Abierto. Esta tarde nos vamos a asomar a la visión de mercado para este ejercicio de Pictet Asset Management. Vamos a comprobar qué ideas ven interesantes para el año, dónde están poniendo el foco y qué factores les preocupan, de la mano de Juan Ramón Caridad, director de clientes estratégicos para Iberia y Latinoamérica, de la gestora de Pictet Asset Management. ¿Qué tal, Juan Ramón? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, un verdadero placer.
Bueno, las ideas de la gestora han cambiado mucho con el cambio de ejercicio, porque ahora en enero la administración estadounidense ha cambiado y eso varía bastante el escenario.
Se mantiene la perspectiva y la visión para el año. La idea no ha cambiado en lo fundamental y es paradójicamente estar muy centrado en los fundamentales, tanto a nivel de compañías en cuanto a solvencia y crecimientos, como a nivel de país, las grandes magnitudes. Es cierto que en comparación con 2024 las previsiones son más modestas en cuanto a crecimiento de ingresos por acción, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero sí que es verdad que la preferencia por activos de riesgo, entender que los fundamentales siguen siendo muy sólidos y que aunque es verdad que asumimos que va a ser un año mucho más volátil, que vamos a tener que soportar más nivel de riesgo para obtener lo mismo, pero no hay grandes cambios en cuanto a lo fundamental, aunque en el muy, muy corto plazo, lo que ha sido sobreponderación en renta variable, ahora mismo estamos en un escenario o en una recomendación táctica más neutral.
Bueno, lo cierto es que en Estados Unidos Trump ha empezado a materializar algunas de sus de las medidas que había anunciado antes de llegar a la Casa Blanca, aunque lo importante, por cuanto impacta en el resto de actores, es lo que tiene que ver con los aranceles. Y ahí hemos visto en las últimas 24 horas cómo es una clara estrategia negociadora. Si al final se negocia y no se materializan la mayoría de esas amenazas de aranceles, ¿es digerible ese impacto inflacionista de su política proteccionista que tanto temía una parte del mercado desde que ganó las elecciones?
Lo que está haciendo a nivel macroeconómico no varía en exceso unas expectativas de inflación que están en niveles del 2,4, 2,5, o sea que en el medio plazo siguen todavía muy controladas. Y más si se confirma lo que ha estado haciendo hasta ahora, que es un poco el escenario central de Pictet, que aplicara medidas, pero que esas tarifas no fueran ejecutadas en su totalidad. Es muy distinto medidas de aranceles del 10% a China, que tienen un impacto muy limitado, para ambas contrapartidas, tanto como para China como para Estados Unidos. Sí que es verdad que si llegara a un escenario como el que se ha descontado, más radical con Canadá y con México, podría haber ese repunte inflacionista, pero se está viendo que su predisposición negociadora y que la inflación no va a depender única y exclusivamente de esos aranceles. Depende muy mucho de cuáles sean la evolución salarial, de cuál sea el impacto que tiene a niveles de crecimiento, y viendo los últimos datos del cuarto trimestre de crecimiento y teniendo una visión más a medio plazo de entender que cualquier tipo de medida va a ser muy focalizada a determinados sectores, que lo estamos viendo, como en el caso de Canadá incluso dejaba fuera la parte de gas y petróleo. No es descartable que si esas medidas se aplicaran a México también excluyeran algún tipo de sector. Pensamos que no es una amenaza como para preocuparse el tema del repunte de inflación.
Hablando de amenazas, ¿qué vulnerabilidades ven ustedes entonces en la economía estadounidense ahora mismo?
Los déficits hay que explicar cuánto y cómo se van a ir financiando. Y eso es algo que ya ha descontado en parte los activos de renta fija y, por lo tanto, es una debilidad, es un factor que limita el margen de maniobra. Y luego todo lo que son riesgos geopolíticos a día de hoy, es verdad que se está muy esperanzado en que muchos de ellos se puedan resolver, pero las tensiones geopolíticas sigue siendo algo que esta administración tiene que enfrentarse, y el liderazgo o la pelea por lo que es la supremacía en cuanto a inteligencia artificial es algo con lo que nos tenemos que acostumbrar. ¿Y cuál es la gran derivada de ese riesgo? El incremento de costes de energía. El incremento, una de las tendencias emergentes que está sorprendiendo o que es más novedoso respecto, es que la demanda de energía en el mundo desarrollado está repuntando. Y aunque hemos tenido estas noticias recientes de que se podría hacer más con menos en términos de DeepSeek y de utilizar uno menos chips o hacerlos más eficientes, lo que es cierto es que eso no cambia la visión estructural a medio y largo plazo. El deseo por llegar cuanto más rápido y cuanto más potente no cambia porque podamos hacer algo, y eso no cambia lo que es la gran foto, que es un poco el tema a seguir, y es el repunte de los costes de demanda energética en el mundo desarrollado.
Ya que he citado DeepSeek, es interesante porque hemos visto un importante susto, ¿no? En cuanto surgió esa noticia de que los chinos no se habían quedado de brazos cruzados y que habían llegado casi al mismo punto, con menos inversión, parece, y con menos energía, ¿no? De una manera más eficiente, digamos. Nos decía hace un instante, ¿es posible que este año haya que asumir que para conseguir lo mismo haya que sufrir más y quizás rascar un poquito más, ¿no? ¿Esto que vimos por DeepSeek en Estados Unidos ha sido un mero susto? ¿Ha sido una llamada de atención? ¿Ha sido una exageración? ¿Se ha exagerado? ¿Qué ha sido?
Ha sido asumir que en determinados subsectores las valoraciones excesivas pueden tener un aviso de que no todo vale. O sea, yo creo que primer mensaje importante, hay que fijarse en los fundamentales. Y cuando hay compañías con PERES de 50 y 60, pues ahí, por mucho que pesen en los índices, por mucho momentum que tengan, por mucha predilección que gocen entre las estrategias de gestión pasiva, no todo vale. Yo creo que es muy sano que el mercado empiece a entender que, y se está viendo, si uno mira en profundidad, opciones cortas sobre acciones han crecido en las últimas semanas de manera exponencial. Acciones cortas sobre índice, no tanto. Lo que está diciendo ese dato es que hay mucha más dispersión. Ahora, después de DeepSeek ha habido otro modelo que ha sacado Alibaba que no ha creado ni la más mínima turbulencia. Hay muchas dudas todavía si DeepSeek se ha utilizado solamente chips antiguos, los H80, o ha utilizado muchos de los nuevos. No vale comparar un modelo sobre algo que ya sabes lo que tiene que hacer. O sea, cuando ya sabes por dónde buscar, cuál es la rama del árbol que te lleva a un resultado, claro que puedes replicar de manera mucho más eficaz. Lo preocupante o lo raro sería que hubieran hecho algo muy novedoso. DeepSeek no hace nada nuevo. Optimiza un proceso en el cual ya sabes el camino, con no sabemos muy bien qué tipo de chips. Ahora, yo creo que es sano que el mundo entienda, y en eso Pictet viene defendiendo la idea de que no debemos ni olvidarnos ni de China ni de los emergentes. No es un mundo que esté parado y no es un tema de blanco y negro, y es una de las ideas. Hay que ver que los crecimientos de beneficios por acción en los emergentes es de lo más ilusionante, de los pocas zonas del mundo que sigue siendo doble dígito, y es un tema a mirar en la segunda parte del 2025. Y lo que también es importante entender es que la caída ha sido una caída mucho más sectorial y ha sido un aviso de valoraciones caras, pero luego todo lo que tiene que ver con digitalización, con comunicación digital, con metaverso, realidad virtual y realidad aumentada. Esta mañana Meta anunciaba que sube hasta 100 billones su presupuesto. O sea, ha servido también para darnos cuenta que la valoración cara no es justificada, pero que pequeñas noticias suponen que estamos ante una de las megatendencias más potentes que hemos visto en los últimos 30, 40 años, sin lugar a duda.
Lo de mirar a emergentes en la segunda parte del año, ¿por qué para dentro de unos meses, a la espera de ver qué pasa con los aranceles?
Los emergentes necesitan dos cosas a nivel fundamental o macro, que es más estabilidad o más visibilidad sobre el dólar y más estabilidad sobre tipos de interés. Todavía estamos con una cierta preocupación porque hemos visto una apreciación muy fuerte de dólar, que nos cuesta visualizar que a los Estados Unidos una manera de relajar inflación y de ganar crecimiento sin incrementar mucho las políticas de estímulo monetario fiscal sería un dólar algo más débil. Y esa es un factor que beneficiaría mucho a los emergentes. Lo segundo es que en cuanto veamos una cierta estabilidad, si la inflación no da los sustos que se espera y empezamos a ver una estabilidad en la Fed, eso también ayuda muy mucho a la deuda emergente en muchos de los países, pero en concreto todo lo que tenga que ver con renta fija emergente en hard currency se beneficia mucho. O sea, dólar débil o estable ayuda a renta fija emergente en divisa local, tipos de interés estables o al menos visibilidad ayudaría muy mucho a la renta fija. Estamos hablando de activos con cupones de doble dígito en unas economías que sus empresas crecen sus beneficios a doble dígito, y esos factores, a la que veamos o sobre todo tengamos más necesidad de buscar ese cupón o esa alternativa para intentar batir a la inflación, que empezamos a entrar en un ciclo de tipos de interés reales bajitos, todavía no cero, pero bajitos, pues va a empezar a gozar del atractivo de los inversores.
Bueno, cerramos este paréntesis emergente, pero por rematar, antes de venirnos a Europa, el tema Estados Unidos, que hemos estado hablando mucho de algunas sobrevaloraciones, ¿no?, en algunos subsectores muy concretos. En este 2025, ustedes en la gestora, ¿en qué tipo de sectores se están fijando especialmente allí, al otro lado del Atlántico?
Sí. En Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con digitalización, todo lo que tiene que ver con automatización, todo lo que se beneficia de esta realidad de poder hacer lo mismo de manera más barata tiene potencial. Y luego hay sectores como el bancario, como el de utilities, como todo lo que tiene que ver con producción energética. No tanto el consumo, sino también la infraestructura, la distribución, tiene también mucho potencial y ha estado fuera del foco de los inversores. Así que digitalización, banca, sector de comunicación digital y utilities son áreas de muchísimo interés en Estados Unidos y en general a nivel global.
Europa, ¿qué esperar de Europa este año? Estamos poniendo las barbas a remojar con el tema de los aranceles. Arrancado el ejercicio con bastante inestabilidad. Tenemos esas elecciones en Alemania a la vuelta de la esquina. Tenemos bastante complicado el escenario político en Francia. Parece que ahora sí va a haber presupuestos en breve, sin moción de censura al actual gobierno. ¿Qué esperar de Europa?
Si a largo plazo la visión sigue siendo la sobreponderación en Estados Unidos, a corto plazo la gran sorpresa positiva es Europa. Y hay varios factores. Europa baja tipos de interés más rápido de lo que va a hacer Estados Unidos. Esa es una primera noticia. El diferencial de valoración es enorme. Así que nadie entienda de mis palabras que el escenario es de una recuperación o de un resurgir del liderazgo europeo. Pero está el tema tan estresado, tan descontado, que en Estados Unidos todo era maravilloso y todo eran subidas espectaculares y en Europa no se sabe hacer absolutamente nada, que simplemente con el cierre de esa visión apocalíptica, simplemente con unas visiones menos cenizas, simplemente entendiendo que de lo que está cotizado en Europa el 60% se genera fuera de nuestras fronteras y que esa política de aranceles no solo vivimos Estados Unidos, que el mundo todavía sigue creciendo y que Europa tiene una capacidad de diversificación, es mucho más global nuestro índice de lo que da la sensación el nombre del mismo. Esa combinación de estímulos de política monetaria, de valoraciones excesivas, de más dudas sobre Estados Unidos o una necesidad del inversor internacional de diversificar más y esa capacidad que tienen otras economías europeas también o determinados sectores, determinados valores de beneficiarse de una recuperación de Asia o de unos crecimientos que todavía en Estados Unidos y en países emergentes siguen siendo muy razonables, pues tienes un poco el caldo de cultivo perfecto para que no sería una sorpresa descabellada y pensamos que el mirar tácticamente a Europa en renta variable es una de las grandes noticias que puede traer este 2025 y lo estamos viendo. Eurostock, por primera vez en mucho tiempo, nuevamente en máximos históricos, pues ahí están los datos.
Sobreponderan, si no me equivoco, la bolsa suiza.
Sí.
¿Por qué?
Sí, porque Suiza tiene todo lo que he estado explicando concentrado y encima con unos niveles de gobernanza y con una estabilidad en la divisa muy atractivo. Lo que es la generación de flujos de caja de empresa suiza, combinado con potencial de crecimiento, la internacionalización que tiene y todo ello unido a que son encima empresas con muy poca deuda, o sea que están son pocos vulnerables a lo que sería una potencial ralentización, pues tiene esa combinación perfecta y luego además tiene ese sesgo hacia financiero, ese sesgo hacia sector salud, hacia todo lo que han sido grandes motores que, eclipsado por el buen comportamiento de la tecnología, se han quedado atrás, pero que tienen unos fundamentales muy sólidos, pues es por lo que nosotros seguimos pensando que Suiza, a corto, a medio y a largo plazo, es una de las bolsas que prefiere la casa.
Hemos hablado antes de sectores, para el caso de Estados Unidos. Aquí en Europa, ¿dónde están encontrando potencial interesante?
El sector bancario es el que todavía...
¿Pese a las bajadas de tipos?
Sí, porque todavía las bajadas de tipos... O sea, hay que entender que no es tanto las bajadas de tipos a corto, sino lo que la curva positivice, eso beneficia en general. No hay una inversión de curvas, que se normalice, eso es muy saludable. Las tasas de impago, tanto de investment grade como de high yield, siguen siendo en Europa muy bajas. Y luego estamos viendo que las valoraciones también están siendo, o sea, son muy, muy atractivas. Los bancos están tremendamente capitalizados. Venimos de un escenario de muchos años de obligar, animar, inducir regulatoriamente a nuestros bancos a gestionarse más pensando en el bonista y a poco que se normaliza esa actividad y con los saneados que están los balances de los bancos, pues no es descabellado que a la que incentiven mínimamente el crédito perfectamente pueden generar una rentabilidad que sobre todo descorrelacione mucho con equivalentes americanos que ya han descontado en parte esa recuperación.
Bueno, hemos hablado antes de emergentes, pero vamos a detenernos un poquito más en China, ¿no? Que es la segunda potencia mundial. ¿Qué cabe esperar en términos de crecimiento este año? Cada ejercicio aspiran a crecer un 5
sí.
Y lo clavan, ¿verdad? ¿Y qué esperar de su mercado?
Las expectativas de crecimiento igual son algo más moderadas y el 4.5. O sea, yo creo que más que centrarse en el dato, importante es entender que China hay que analizarla por sectores y subsectores. Es uno de los mercados que más dispersión y más potencial ofrece a la gestión activa. Y que todas las estrategias long short, si uno analiza y ve lo que son capaces de hacer en China, son muy atractivas y me explico con un ejemplo. El gobierno chino, Xi Jinping, puede en algún momento dejar muy claro que el control del dato es algo que no es negociable. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con B2C, todo lo que tiene que ver con control de dato, es algo que puede no gozar del beneplácito. Pero todo lo que es B2B, todo lo que es tecnología de una empresa con otra empresa, que no afecta tanto al control del dato final, al control de usuario, es algo que puede tener un enorme potencial, aunque en ese momento o en un determinado mensaje gubernamental la negatividad sobre un sector sea muy grande. O sea, es importante entender que la dispersión intrasectorial que hay y entre sectores en China es enorme. Que China ahora mismo forma parte de la Real Comprehensive Economic Partnership, de la Unión Comercial Asiática, que incluye a Nueva Zelanda, que incluye Australia, que es una de las zonas de comercio más potentes ahora mismo del mundo. Y que gran parte de la ralentización que estamos viendo en China se debe porque el envejecimiento de la población y la necesidad de incremento de productividad anima al gobierno chino a desacelerar determinados sectores, que por cierto contaminan mucho, a potenciar los que tienen más productividad. Entonces, aunque a nivel de crecimiento de índice no recibamos grandes sorpresas, es verdad que lo que eso está escondiendo es enormes diferencias entre unos sectores y otros, y ahí es donde está la verdadera oportunidad. Hay sectores que se despotencian en China, se mandan a Camboya, a Vietnam, a Pakistán, y que es la oportunidad de compra de esos sectores está ahí, pero hay otros sectores donde China tiene un liderazgo indudable y, por ejemplo, sector como el de las energías renovables, de las baterías, hay sectores de consumo que siguen teniendo, sobre todo consumo doméstico, un enorme potencial, y es en esa dispersión donde vemos el valor.
Pues con esto nos quedamos, con estas ideas nos hemos detenido en prácticamente todas las áreas geográficas. Bueno, no le he preguntado por Japón.
Japón hay que ser muy cuidadoso y monitorizar muy bien cuál es el cambio de política monetaria. Japón se enfrenta ahora a un gran reto, que es tienen repuntes de inflación y tienen que empezar a normalizar su política monetaria. Y es por eso por lo que, aunque los fundamentales de las compañías japonesas siguen siendo muy buenos, a nivel táctico hay que esperar a ver qué hace Ueda y cuál es el giro, cómo implementa el cambio de política monetaria para de verdad tener una posición más agresiva.